Bueno, les notifico que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenas tardes a las partes, al doctor Pachón y al doctor Perdigón. Y vamos a comenzar a
Buenas tardes.
proferir el fallo dentro de la reclamación presentada dentro del expediente 2023-5067, donde es parte demandante la señora Olga Patricia Grajales y parte demandada Banco de Bogotá. Entonces, con base en lo anterior, vamos a comenzar a proferir el fallo. En tal sentido, pues encontrándose reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora Olga Patricia Grajales y Banco de Bogotá, la cual manifestó su inconformidad que resume en las siguientes pretensiones. Manifiesta que, bajo la gravedad de juramento, se estima el valor de las pretensiones del presente trámite en 311.360.000 pesos, distinguidos de la siguiente manera. Primera, que se declare que el Banco de Bogotá ha incurrido en malas, irrespetuosas e indebidas prácticas de cobranza, desconociendo lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y la Ley 1328 de 2009, que han derivado en el daño psicológico y económico a mi poder dante. Segundo, en consecuencia de lo anterior, se condena a las demandadas, dice, al reconocimiento y pago de los perjuicios materiales e inmateriales que reparen de forma integral y compensen el daño causado en los términos que el juez determine así. Dice, perjuicios inmateriales, perjuicios morales. A la señora Olga Patricia Grajales se le reconozca la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño moral a la fecha de la ejecutoria de esta sentencia. Por daño a la vida relación, a la señora Olga Patricia Grajales se le reconozca la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño moral a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Por daño a la salud, salud mental, a la señora Olga Patricia Grajales se le reconozca la suma de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de daño moral a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Y por perjuicios materiales, solicita lucro cesante por valor de 11.360.000 pesos, debidamente indexado, que corresponde a 10 meses del salario mínimo legal vigente que no ha podido obtener, dado que cada empleo que consigue lo pierde porque las visitas de los funcionarios de los bancos a los lugares donde ella labora y lo que se siga causando hasta que consiga un trabajo en el que pueda desempeñarse sin el temor de tener que renunciar por los temas aquí en discusión. Tercero, que se ordene al Banco de Bogotá cesar las cobranzas abusivas y respetuosas temerarias a la demandante de forma inmediata, en cumplimiento de lo establecido en la normatividad legal vigente que regula estos temas. Cuarto, pues condenar en costas a la parte demandada. Y pues, de conformidad con lo anterior, la entidad demandada, Banco de Bogotá, se opuso a la prosperidad de estas excepciones en la oportunidad correspondiente mediante la proposición de las excepciones de mérito que denominó inexistencia de responsabilidad contractual del banco, falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de nexo de causa y derecho para demandar, excepción de contrato no cumplido, existencia de un daño cierto y pues de ser probada la excepción genérica. De conformidad con lo establecido en los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución, cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil, la aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011. Adicional a lo anterior, se observa que la relación contractual fuente de la controversia se enmarca dentro del contrato de mutuo que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto por el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado, siendo el caso indicar que las entidades financieras se encuentran obligadas a entregar y cumplir las condiciones ofrecidas a los consumidores, tal como lo indica la Ley 1328 de 2009. En relación a con lo manifestado, a tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en protección o en materia de protección del consumidor financiero conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que aduce el artículo tercero de la ley. El título primero de la Ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes: A. Debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de sus relaciones que establezcan con aquellas, y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporado el artículo 5 de la Ley 1328, citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propia de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que le corresponden, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desconocer, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Al respecto, vale señalar que el artículo sexto de la ley 1328 citada prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos y servicios financieros y va a informarse sobre los productos y servicios que empieza a adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo explicaciones verbales, escritas y necesarias, precisas y suficientes, que le posibiliten la toma de decisiones informadas, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restrinjan los derechos del consumidor. En este punto, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada, el citado negocio jurídico se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público como lo establece el artículo 335 y bien. Y el doctor Alexander se desconectó. Doctor Alexander. Doctor Alexander.
Le ofrezco una disculpa, me quedé sin señal aproximadamente 1 minuto. Qué pena con usted, hasta ahora pude volverme a conectar otra vez.
Bueno, voy a retomar un poquito atrás para que siga escuchando. Bueno.
Sí, señor. Vale, qué pena con usted.
Oh, tranquilo. Entonces voy a devolver un poco, doctor Pachón y doctor Alexander.
Sí,
Bueno.
tranquilo, José Luis.
Bueno, entonces volvamos a definir el tema de la relación contractual. Fuente de la controversia se enmarca dentro del contrato de mutuo que se encuentra definido en el artículo 22.21 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras del mismo género y calidad, definición que resulta aplicable en el ámbito mercantil a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.22 del Código de Comercio, salvo que en esta naturaleza el contrato es por naturaleza remunerado. Siendo el caso indicar que las entidades financieras se encuentran obligadas a entregar y cumplir las condiciones ofrecidas a los consumidores, tal como lo indica la Ley 1328 de 2009. En relación con lo manifestado, ha de tenerse en cuenta que el contrato de mutuo suscrito con la entidad financiera, dado el ejercicio profesional que su actividad le impone y el interés público que la cobija, incorpora regulaciones especiales en materia de protección al consumidor financiero, conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia, a que aduce el artículo 3, título 1 de la Ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los siguientes: a debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores a fin de que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en el desarrollo de sus relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citado un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, frente a lo anterior, téngase que es deber propio de las entidades financieras la ejecución de las operaciones que les corresponde, debe estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tutivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera, artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y la Ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y del artículo 7 de la Ley 1328 de 2009, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Sin embargo, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. A este respecto vale señalar que el artículo 6 de la citada Ley 1328 prevé como buena práctica de protección propia del consumidor financiero observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y de informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, esto es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas y necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato, siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restrinjan los derechos del consumidor. En este punto, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateralmente plasmada en el citado negocio jurídico se sitúa en un contexto de expresa constitución, de protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor financiero previsto por el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y BIDE. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las operaciones autorizadas, perdón, las cuales debe estar por ello precedido por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés general que comporta su actividad. Tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Bueno, de conformidad con lo anterior, Precisamente el artículo 13 de la tercero de la ley 1328, en el artículo 13 de la tercero de la ley 1328 se consagraron como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y el consumidor financiero propio de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 1328 de 2009 estableció como derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes y entre otros los siguientes. En desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen el derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y suministrados, en particular la información suministrada por la respectiva entidad, deberá ser de tal forma que facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes servicios ofrecidos en el mercado. Y exigir la debida diligencia en la prestación de servicio por parte de las entidades vigiladas. Bueno, de otra parte, pues el artículo 7 bien señala que las entidades vigiladas por la superintendencia tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones especiales: entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de los productos ofrecidos en el mercado y abstenerse de incurrir en conductas que lleven a abusos contractuales o de convenir cláusulas abusivas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante contractual. Bueno, y pues finalmente se establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Bueno, en relación con las instrucciones que deben observar las entidades financieras en materia de gestión de cobranza, el numeral 5 del artículo 1 del capítulo 1, título 3 de la parte 1 de la Circular Básica Jurídica 29/2014, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, establece las condiciones de la gestión de cobro que puede efectuarse a los consumidores financieros, específicamente en cuanto al ámbito de aplicación. El subnumeral 5.1 de este capítulo establece lo siguiente: ámbito de aplicación, con el fin de garantizar los derechos de los consumidores financieros dentro del marco general de la debida diligencia y en la prestación de servicio, en la gestión de cobranza de deudores morosos, las entidades vigiladas deben atender las instrucciones aquí impartidas, independientemente de que la gestión sea realizada directamente por estas o a través de terceros. Cuando la mencionada gestión se realice mediante la contratación de terceros, la actividad se entiende realizada bajo entera responsabilidad de la entidad vigilada, quien es igualmente responsable de velar por que los terceros contratados atiendan de forma integral las instrucciones establecidas en la presente circular. Igualmente, igual regla aplicará los eventos de cesión de cartera, para lo cual las entidades vigiladas deben incluir en sus contratos una cláusula que es la que se señale que el cesionario, cuando ésta sea transferida, observará pautas de cobro establecidas por la circular por la Superintendencia Financiera de Colombia en la presente circular. Específicamente en cuanto al cobro de la cobranza prejudicial, en el numeral 5.2 establece lo siguiente: gastos de cobranza prejudicial. 5.2.1 se entiende por gastos de cobranza prejudicial toda derogación en que haya incluido la entidad vigilada, incurrido la entidad vigilada por relación de las operaciones desplegadas perdón, durante el ejercicio de la gestión de cobro prejurídico tendientes a obtener la recuperación de su cartera, incluidos los honorarios profesionales, independientemente de que la gestión sea realizada directamente por funcionarios de la entidad o por terceros facultados por esta. Los mecanismos de cobranza prejudicial deben constituirse en formas privadas y pacíficas de solución de litigios que resulten menos gravosas para ambas partes. Su ejercicio no puede constituir una fuente adicional de conflictos ni proponerse como una estrategia para eludir el cumplimiento de los requisitos, cargas, términos de prescripción y demás garantías de imparcialidad que asegura el proceso. En ese orden de ideas, la gestión de cobranza realizada por las entidades vigiladas o por terceros autorizados por estos debe efectuarse con profesionalismo, garantizando el respeto de los consumidores financieros y absteniéndose de abusar de su posición dominante contractual. Constituyen formas indebidas de cobranza, por ejemplo, aquellos que buscan presionar el pago poniendo en conocimiento de terceros que no son partes de la relación crediticia y a las que no asiste un interés respaldado en razones legales o de orden público, breve gracia, cobro a través de chepitos, entre comillas chepitos, fijar avisos en zonas comunes del conjunto residencial o en diarios de amplia circulación nacional, en donde se informe de manera indiscriminada de la condición de deudor de la persona, así como el envío de comunicaciones a terceros que tengan relaciones comerciales con el deudor, sin perjuicio de la posibilidad de enviar información del comportamiento de pagos a los deudores a las centrales de información de acuerdo con lo previsto en las disposiciones que le resulten aplicables. Deber de información. Al momento de la contratación de los servicios o vinculación de productos y las entidades vigiladas deberán informar a los consumidores financieros de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil comprensión para estos de forma previa y al momento de la aprobación o desembolso de créditos los siguientes, las políticas y mecanismos implementados por la entidad para efectuar la gestión de cobranza, el momento a partir del cual se iniciará la gestión de cobranza prejudicial, los gastos derivados de la gestión de la cobranza prejudicial, incluida la forma para determinarlos y los conceptos empleados para su liquidación, las dependencias internas o las entidades externas autorizadas por la vigilada para adelantar gestiones de cobranza, y las entidades vigiladas deben informar si las personas que realizan la gestión de cobranza se encuentran autorizadas para aceptar acuerdos de pago con los consumidores financieros y los canales a través de los cuales se podrán efectuar los pagos. En cuanto a las condiciones de la cobranza prejudicial, el numeral 5.23 establece que si bien los gastos de cobranza no son aquellos que se reputan como intereses en los términos de los artículos 65 y 68 de la Ley 45.990, por ser trasladados a los deudores, las entidades vigiladas y los terceros autorizados deberán atender las siguientes instrucciones. Entonces, las entidades vigiladas deben asegurarse que las personas responsables de hacer la cobranza de cobro den un buen trato al deudor. Todo cobro que se traslade al consumidor financiero por concepto de gastos de cobranza debe implicar el despliegue de una actividad real encaminada efectivamente a la recuperación de la cartera, y el costo de la misma debe corresponder a los montos que hayan sido previamente informada a los deudores. Los cobros deben ser razonables y proporcionales y no se podrá realizar ningún concepto de gasto de cobranza si esto no se encuentra debidamente sustentado. De otra parte, pues también se establece que las gestiones de cobro deben efectuarse de manera respetuosa en horarios adecuados para los consumidores financieros, y se entenderá horarios adecuados a aquellos que no afecten la intimidad personal y familiar del deudor. Entonces, de conformidad con lo anterior, pues efectivamente también se establece que las entidades deben garantizar que exista transparencia en la información que suministran directamente a los funcionarios de extras y terceros facultados para realizar la gestión de cobranza, de manera que no existan inconsistencias entre una y otra información. Adicionalmente, formando parte del contrato, se encuentran aquellas disposiciones que integran, limitan o amplían su contenido, al igual que las que imponen cargas, deberes o obligaciones que contribuyen o refuerzan la obligación principal, como el caso de la Ley 1328 de 2009. Y pues al respecto, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. En tal sentido, y con base en lo anterior y bajo dicho marco normativo y jurisprudencial, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver en derecho la controversia planteada como ha quedado identificada con base en las pruebas oportunas y debidamente aportadas al proceso. Decantado lo anterior, se encuentra que el objeto a resolver en la presente controversia consiste en establecer si Banco de Bogotá es contractualmente responsable por la gestión de cobro realizada al crédito terminado en el número 7526 contratado por la señora Olga Patricia Grajales con Banco de Bogotá, y pues sí es contractualmente responsable de los perjuicios solicitados por el demandante del daño vida relación, y si con ocasión ha hecho incumplimiento, hay que lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Dentro de estos perjuicios también no solo hay materiales, sino perjuicios morales. En tal sentido, efectivamente, y de conformidad con lo establecido, pues ténganse que las partes aportaron para la resolución del problema, pues la entidad financiera aportó el histórico de pago de la obligación, el CHAD ha encontrado los registros del banco solicitando el pago de la demandante, la gestión de cobro en que se registra en los sistemas del banco y el extracto generado para el mes de octubre de la obligación terminada en 72.56 de titularidad de la demandante. Y pues la parte demandante aportó un archivo PDF que contiene los pantallazos incluidos en los hechos descritos en el presente documento, certificación del desembolso del crédito expedido por Banco de Bogotá, que contiene el nombre de la asesora María Janet Zapata Arizmendi y la coordinadora de microfinanzas, la señora Nubiola Gallego Zuluaga, concepto médico expedido por la doctora Claudia Lorena Ceballos, psicóloga clínica adscrita a la S Hospital San Vicente de Paúl, copia simple de la historia clínica de la demandante de fecha 22 de septiembre, expedida por la S Hospital San Vicente de Paúl de Apía Risaralda, y copia simple de la cédula de ciudadanía de la señora Olga Patricia Grajales. De otra parte, pues también se tuvieron en cuenta los testimonios que fueron presentados por la señora María Daniel Zapata Arizmendi y la señora Nubiola Gallego, que fueron funcionarios del banco para la época de los hechos. Y de otra parte, pues también se tuvo el testimonio del señor Felipe Payares Grajales y de la señora María Consuelo Grajales Pulgarín, quienes obran pues en calidad de hijo y madre de la demandante. En tal sentido, y pues bajo este escenario, valorado todo el material probatorio junto al expediente, pues efectivamente, pues procederemos a revisar todas las piezas documentales y aportadas en la contestación, en la demanda y contestación de la demanda para efectos de la resolución del conflicto existente. Entonces, efectivamente, pues en su presentación de la demanda, la señora Olga Patricia Grajales, pues ha manifestado efectivamente, como se pudo establecer, que como concurrencia, pues primero, pues no se entró en discusión sobre la existencia del crédito. Segundo, tampoco se tuvo ninguna controversia frente a la que la obligación entró en mora, como fue manifestado por la consumidora en su escrito de demanda, en donde pues ha manifestado que por una consecuencia del daño de un cultivo, el cultivo muy importante ha entrado en una situación financiera que lo ha llevado incluso a emplearse como mesera y ayudante de cocina en restaurantes cuyo ingreso tan bajo no ha permitido al ponerse al día con sus obligaciones económicas. De otra parte, pues el señor demandante, el apoderado del demandante, en el escrito de la demanda manifiesta pues que el apoderante se ha visto inmerso en un acoso casi que a diario por parte de los funcionarios del Banco de Bogotá, y pues manifiesta quiénes fueron las personas que, según su dicho, han ejercido cobro abusivo y acoso a la señora Patricia, la señora Nubiola Gallego, la señora María Nazaret Zapata Arizmendi, la señora Tatiana Osorio, de gestión de cartera, y otra funcionaria, pues se nomina Alejandra. Y pues dicen que a través de las llamadas han tenido atemorizada a la señora Patricia, y pues que ella no contestaba su situación actual, y también se ha venido iniciando desde con ocasión de la gestión de cobro de la señora Nazaret Zapata, se han enviado de conformidad con lo que se estableció, pues funcionaria del Banco de Bogotá, en donde pues manifiesta y relaciona pantallazos de los mensajes que la funcionaria del banco envió a la señora Olga Patricia Grajales, entonces donde dice de forma grosera y generando acoso así. Bueno, entonces, ante lo anterior, pues la legatura pues tuvo en cuenta efectivamente los chats que fueron adjuntos a la contestación de la demanda y presentación de la demanda, y pues efectivamente hay uno que se indica en donde dice, abro comillas, la verdad sí es muy preocupante por la confianza y que yo también salgo afectada, es que prácticamente no ha pagado nada de lo que se le prestó. Efectivamente, ahí pues lo que se está evidenciando es una gestión de cobro. Y dice, buen día, señora Patricia, aún mi jefe no recibe su llamada, ¿cómo vamos a solucionar? Me tiene afectada mi cartera y necesito soluciones porque porque me afecta mi indicador de cartera. Por ser cliente que yo originé, yo confío en usted y necesito que, ahí aparece cortado el chat. En otro aparece, necesito que la manera no es como usted cree que son las cosas, usted dice que no tiene como si nada y se le olvida que soy yo referente de su deuda. Puede haber sido mi cliente, yo entiendo que hay situaciones difíciles, pero que yo diga que no hay y no hay y que no le importe que fui yo quien la atendió, sí me parece muy triste. O que lo más normal es que usted devuelva el dinero que adquirió del banco a través de mi asesora. Frente a esta situación, pues obviamente la señora Nazares sigue solicitando la gestión de cartera, de la gestión del cobro de la cartera, y pues dice, en otros textos dice, buen día, señora Patricia, mi jefe no recibe ni una llamada suya, mi jefe está a la espera de su llamada. Dice, buenas tardes, mi jefe estuvo pendiente del pago ayer, ya lo realizó, hoy está con 31 días de atraso. Dice nuevamente, se reitera en otro chat, pues que está la relación de que el jefe está esperando la llamada y por favor que el jefe le está llamando y conteste. Y efectivamente, también hay otros pantallazos donde se establece que el banco le envía que dice que su crédito está en 46 días de mora, que por favor se acerque urgente a las oficinas a realizar el pago. Y dice, señoras Patricia, la estamos llamando para la respuesta de la información. Si por favor llama a mi jefe, ¿cómo vamos a solucionar su pago? Porque está demasiado atrasada. Y usted le dijo que estaba pendiente de algo de cancelar. O cómo vamos con eso, o si quiere hacer la negociación, quedamos atentas. Y pues el último, que efectivamente, pues hay otro donde se insiste que necesitan que se ponga al día, que hay que devolverle al banco el dinero que le prestó, que hay otro cierre mensual y usted está en mora y es necesario ponerse al día ya que son muchas meses vencida. Y de otra parte, pues se reitera pues, otros chats donde ya ahí dice que son más 100 días de mora, donde hay que llegar a donde hay que llegar a unas instancias poco molestas, pero la única opción que tenemos porque no nos responden o si se debe cancelar la obligación que se adquirió con el banco, lo único que se puede ofrecer a su mamá es un pago por mora para que le hagan descuento de un porcentaje de los intereses para que quede al día. Pero eso solo lo puede realizar su mamá, necesito una respuesta. Y otra vez, pues nuevamente pues, se comunican con la señora Patricia, la señora Tatiana, y pues que se encuentra en la casa donde, dice, se encuentra en la casa donde está su mamá, y pues necesitamos llegar a un acuerdo de pago con usted y adjuntan una fotografía de la mamá de la consumidora que pues, estuvo acá rindiendo el testimonio correspondiente. Y pues básicamente la demandada pues manifiesta que se realizaron visitas no autorizadas al domicilio de la mamá, dejando mensajes, recados, realizaron visitas a lugares donde importante laboraba generándose así un acoso a la señora Patricia y utilización de un lenguaje irrespetuoso. En tal sentido, pues frente a lo anterior, pues eso fue los soportes que adjuntó, más los testimonios del señor Andrés Felipe y de la señora María Grajales, que son familiares de la consumidora financiera. Efectivamente, pues y pues como tal, el Banco de Bogotá pues adjuntó pues los soportes correspondientes de las pruebas en donde se ha manifestado pues que efectivamente esta cobranza se generó con ocasión pues el cobro de la obligación que entró en mora por parte de la señora Olga Patricia Grajales. Bueno, en tal sentido, pues las pretensiones de la demanda están destinadas a efectivamente establecer si efectivamente el comportamiento del Banco de Bogotá a través de los funcionarios mencionados generó un daño a la reclamante y pues que está establecido que pues está reclamando por vía jurisdiccional ante esta jurisdicción, hasta ante esta delegatura. Y efectivamente, pues las pretensiones del actor están dirigidas pues a establecer una violación al principio de diligencia por parte de Banco de Bogotá debido a que no recibió una atención debida y respetuosa por parte de los funcionarios del banco y pues solicita perjuicios morales y materiales ya como fueron establecidas en la presentación de la demanda y pues también pues dentro de los morales está el daño a vida relación. Pues bien, pasa el despacho a resolver las pretensiones que el demandante señaló en su escrito de la introductor de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso. Efectivamente, y como ya lo dijimos, pues el funcionario, la señora Rueda Patricia entró en mora y el banco estaba en la obligación a través de los mecanismos autorizados por la ley de proceder a recaudar los pagos correspondientes, teniendo en cuenta que había un periodo pues, de mora y pues que esta mora se fue generando y fue alargando. Esto ocasionó pues, que la funcionarias del banco pues, mantuvieran pues, su obligación de generar y o recaudar su cartera. Sin embargo, pues el consumidor manifiesta o la consumidora manifiesta que no eran las formas correspondientes. De otra parte, pues la actuación desarrollada por las asesoras de la entidad financiera, efectivamente, pues lo que hicieron fue tratar de manifestar y de, pues efectivamente, señalarle a la consumidora financiera su obligación de tener que pagar la obligación. De los chats que se emplean, de los chats que se establecen o de los que se mencionaron ahorita en este momento, pues efectivamente, pues se logra establecer efectivamente que sí hubo una gestión de cobro, pues que esta gestión de cobro fue insistente. Sin embargo, tampoco puede derivarse o de la lectura de los chats que fueron adjuntados por el demandante o por la demandante del expediente que hubo que estuviera o se hubiera presentado por parte de las funcionarias un lenguaje abusivo o un lenguaje grosero con el cual le pedían a la señora Olga Patricia Grajales pues el pago de su obligación. Efectivamente, lo que se pudo establecer que de conformidad con lo anterior es que efectivamente sí hubo una insistencia, pues una vehemencia en la gestión de cobranza, pero efectivamente de una parte pues no se puede interpretar esto que fuera una gestión grosera y abusiva por parte de los funcionarios del banco, porque básicamente le estaban reiterando, si se vuelven a leerlos o se vuelven a revisar detenidamente los chats correspondientes, lo que le estaban indicando era que efectivamente, una, que estaba en mora en el pago de la obligación, segundo, que debería acercarse al pago, tercero, que efectivamente deberían involucrar a, perdón, tercero, pues que deberían acercarse a realizar un acuerdo de pago o si no ponerse al día en el pago de la obligación. Otra situación que se presentó también, pues se presentó por cuanto, pues la señora Olga manifestó que iba a vender algún bien inmueble de su propiedad y efectivamente con eso iba a gestionar el pago de la obligación, situación que nunca ocurrió. De otra parte, pues efectivamente, pues dentro de las personas o círculos sobre el cual, pues efectivamente, pues llegó el banco fue, pues, a una lapicería donde la decía que tenía la mamá de la consumidora, que ella trabajó unos días, un tiempo allí, y efectivamente, pues también lo que dijo el hijo, pues que efectivamente, pues las funcionarias se acercaban efectivamente a conseguir a la señora Olga porque pues no encontraban su ubicación y efectivamente esto las llevó a realizar esta gestión. Pues la gestión de cobro, pues sí es vehemente, pues, sin embargo, pues de conformidad con lo anterior, no se encuentra que haya sido una práctica grosera o abusiva por parte de la entidad financiera. Y los chats que se han enviado, pues efectivamente, como se ha manifestado, pues generan una gestión de cobro que es una gestión de cobro que pues, se encuentra enmarcada dentro de los parámetros que exige la circular. De otra parte, pues efectivamente no puede impedirse a las entidades financieras tampoco el cobro de sus obligaciones bajo los parámetros que establece la ley, pero pues finalmente no se encuentra aquí en los chats que pueda uno entender que efectivamente que el banco incurrió en esta práctica. No obstante lo anterior, pues efectivamente la demandante, pues lo que se dice que sí fue vehemente e insistente y efectivamente, pues salvo los dichos de los demandantes y de los testimonios, pues efectivamente puede entenderse que hubo una práctica, pues, de la entidad financiera en donde solicitó, pues, y requería insistentemente a la señora Olga Patricia Grajales para que pagara esta obligación. Bueno, en tal sentido, pues, no obstante lo anterior y, pues, con el fin de analizar esta situación en relación con la condenar a la parte demandada frente a cada uno de los casos, pues teniendo en cuenta que las dificultades que la señora Olga Patricia Grajales tuvo en relación con esta cobranza, que por más decimos que fue insistente y vehemente por parte de la entidad financiera, efectivamente, pues vamos a valorar las pretensiones que están encaminadas a al reconocimiento de los perjuicios morales a la señora Olga Patricia. Vamos a empezar con el concepto de daño vida relación, donde solicita 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En relación con esta pretensión, no obstante, y pues en gracia de discusión, que pues que esta gestión de cobro le hubiera ocasionado unas manifestaciones de inquietud, de angustia, de sosiego a la demandante, en relación con la gestión de cobro del banco, pues vamos a atender los perjuicios morales y a resolver sobre estas pretensiones. Entonces, ahora bien, con la relación de condenar a la parte demandada por el valor de 100 salarios mínimos legales vigentes como perjuicios morales causados al demandante al respecto, tal como lo ha entendido la sentencia, la jurisprudencia por daños de este tipo deben ser objeto de prueba. La Corte Constitucional en sentencia T212 del 15 de marzo de 2012, la pone con magistrada ponente doctora María Victoria Calle Correa, al analizar el precedente de la Corte Suprema de Justicia sobre daño moral, se indicó o se admite inclusive la posibilidad de reclamar la indemnización por perjuicios morales causados por el daño o pérdida de cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente, en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no niega su procedencia en el evento en que se estuviese o presentara lesión a alguno de los bienes extrapatrimoniales o no reputación y estuviera demostrado en el expediente. Sobre el particular, perdón, revisado el plenario, pues no se encuentra ningún medio probatorio que permita a la delegatura acreditar la causación de estos perjuicios, porque como es que se sobrepasara su capacidad de pago máximo, pues efectivamente el cupo de crédito que tenía la señora o el crédito que tenía la señora Olga Patricia Grajales con el Banco de Bogotá. Ahora se pasa a analizar la pretensión de condena establecida por el demandante con daño de su vida relación, institución que ha sido analizada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-2236 de 2017, con ponencia del magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, el 19 de diciembre de 2017, que manifestó. Esta corte retomó el concepto de daño de vida relación que se ha esbozado en los años 70, como una especie de perjuicios extrapatrimoniales distinto al detrimento moral. En la sentencia del 13 de mayo de 2008, pues se trata de un menoscabo que se evidencia en los sufrimientos por la vida por la relación externa de la persona debido a una disminución o calidad de vida de la víctima en la pérdida de dificultad de establecer contacto, relacionarse con las personas y cosas y en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar los más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad, que por esto queda limitado a tener una vida en condiciones más exigentes que los demás, como enfrentar barreras que antes no tenía, conforme a las actividades muy simples que se tornan complejas o difíciles. Por eso mismo recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente, su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar. Y pues el magistrado Álvaro Fernando García Restrepo, en sentencia del 17 de noviembre de 2016, manifestó, sentencia CC 166/90/2016, pues bien, las circunstancias que se derivan del orden constitucional vigente y la preocupación que desde siempre ha demostrado la Corte por efectuar su actuación a los cambios jurídicos, sociales o económicos y garantizar la forma cabal y efectiva la observancia de los derechos fundamentales de las personas que ameritan que la sala deba retomar la senda que otrora determinó que para ocuparse nuevamente del estudio del daño a la persona y en particular de una de las consecuencias que de él pueden derivarse y cuál es el daño a la vida en relación. Se trata de una institución estructurada, desarrollada por la jurisprudencia y la doctrina foráneas, en especial la italiana, en torno al cual, de tiempo atrás expresa, todavía más fuerte y viva se muestra dicha exigencia en el intento realizado por la doctrina reciente de configurar un caso típico de daño personal, el inferido a la integridad física, traspasando el límite hasta ahora respetado las consecuencias de carácter típicamente patrimonial. La cuestión es que tales lesiones, aún en casos más interesantes, como cuando no se presentan estas consecuencias patrimoniales, como en el ejemplo del sujeto que no tiene ingresos, constituyen un daño y, más preocupante, implican un perjuicio a la vida asociada, como puede decir, a la vida relación. En efecto, el lesionado viene a perder en todo o parte por un periodo más o menos largo, o inclusive por toda la vida, la posibilidad de dedicarse a esa vida de relación social, deportiva, etcétera, con todo el cúmulo de satisfacciones, placeres que ella comporta, así como un daño que también merece ser tenido en cuenta. Así las cosas, han realizado el despacho frente a los pronunciamientos de referidos, pues no encuentra que la circunstancia que motivó el origen de esta controversia, es decir, una gestión de cobro que realiza una entidad financiera, constituye un perjuicio a la vida asociada, como se suele decir, o a la vida de relación, pues se observa que tal situación no llega a constituir un evento que llegue a concluir que en su consumidor, que hay sentimientos, pues, de intranquilidad, como lo ha manifestado, nerviosismo, impidiendo tener una comunicación y asertiva con su entorno, de tal forma, pues, que la delegatura no accederá a esta solicitud. De otra parte, pues también la parte demandante, ha solicitado pues que se tenga en cuenta, pues ya se despacharon los perjuicios morales que no fueron acreditados por el demandante, y de otro es pues, un concepto por daño a la salud mental, que también es importante establecer. Pues efectivamente, el consumidor mandó, dentro de, se acredita, o está en el expediente, dos cosas. La primera está para los efectos de su daño de salud mental. Efectivamente, se tuvo en cuenta que la señora Patricia acude a los servicios de urgencia de la S Hospital San Vicente de Paúl, de ahí a Pía Risaralda, por la persistencia de síntomas psiquiátricos que la aquejan, dice el demandante, derivados de todo el tema del acoso por parte de los funcionarios del Banco de Bogotá. Así, esto es un dicho del demandante. Sin embargo, efectivamente, el diagnóstico, pues, que se ingresa, dice, paciente que ingresa caminando por sus propios medios, se nota bastante angustiada, con llanto fácil, refiere cuadro clínico de 10 meses de evolución, en el cual tiene una situación familiar en la cual su hijo tenía un negocio Trident, dice, pero presentó una quiebra económica y actualmente se encuentra muy endeudado, con amenazas sobre su vida por parte de personas afectadas, Además, la paciente tiene su casa hipotecada. Debe recolectar una cantidad de dinero significativa mensual por lo anterior. La paciente relata que se encuentra con llanto permanente, inapetencia, insomnio, cefalea permanente, estrés. Refiere desinterés en la vida cotidiana, refiere perdió trabajo en el municipio de Belén a raíz de que iban múltiples personas a realizarles cobros, al parecer de los bancos, por lo cual no le dieron más trabajo y consulta el día de hoy en busca de ayuda psicológica. Bueno, frente a este dictamen lo que se puede determinar es que efectivamente la señora Olga Patricia tenía múltiples problemas adicionales a los problemas económicos, pues tenía efectivamente eventos con un hijo de su familia. Efectivamente también decía que tenía una casa hipotecada y pues que debía recolectar una casa de dinero significativa. Y pues manifiesta también pues que hubo una interacción, dice el dictamen correspondiente, que pues perdió su trabajo en el municipio de Belén a raíz de que iban múltiples personas, pero pues esto más es una referencia que ella hace en el escrito de la demanda, pues pero básicamente no puede inferirse que efectivamente sea por esa causa que se reperdió el trabajo. Ella lo refiere, lo que sí le pudieron diagnosticar ella que tenía, pues básicamente lo que se observa con ese diagnóstico es que tenía su casa hipotecada y pues que debía recolectar una cantidad de dinero significativa mensual. Por lo anterior, pues se muestra con llanto permanente. Pues efectivamente, lo pues, que puede encontrar uno frente a esta declaración y que pues, presentó la consumidora en su escrito de demanda es que efectivamente la situación pues, del diagnóstico pues, habla de varios eventos, no solamente de un cuadro de que se presenta esta situación por el banco, por eso ella dice, refiere que perdió el trabajo. Sin embargo, pues tampoco se puede endilgar un nexo causal directo de esta situación frente a las gestiones de cobro del Banco de Bogotá. Y efectivamente, en relación con lo anterior, pues tampoco también se negará, pues efectivamente, esta pretensión del daño a la salud que fuera ocasionado directamente por el Banco de Bogotá, toda vez que, como se observa, no hay un nexo causal que nos diga efectivamente que por esta situación fue que la señora entró a esta condición médica. Pues obviamente esto es un conjunto de varias actividades y pues efectivamente pues es inclaro que las personas, todo ser humano que tiene una gestión de cobranza encima, pues obviamente sufre unas situaciones de angustia, pero pues efectivamente de ser así y bajo ese argumento, pues toda persona que tuviera gestiones de, sufriera una angustia por una gestión de cobro de las entidades financieras, pues efectivamente haría imposible que pues que las entidades financieras pudieran llegar a realizar la gestión de cobro, porque pues bajo este concepto, pues todas las personas tendrían afectaciones por esta situación. Y pues efectivamente tampoco encuentra probada la delegatura que se haya efectuado o que se haya probado esta relación o de detrimento de la salud por parte exclusivamente de la actuación del banco. De otra parte, pues la señora también se pedía, entonces ya están descartados los 100 salarios mínimos por el concepto de daño moral, las cuales no fueron acreditados en la demanda, el daño debido a relación y efectivamente el de la salud, pues acabamos de pronunciarnos. Y efectivamente el lucro cesante, pues más allá de de los 11.360.000 pesos que pide el demandante, efectivamente porque no ha podido obtener trabajo en cada empleo que lo consigue porque la visita a los funcionarios de los bancos. Pues más allá del dicho, no hay una justificación adicional tampoco que permita establecer que la señora Olga Patricia jamás volvió a encontrar trabajo porque fueron los funcionarios del banco a visitarla a estos lugares. Efectivamente, pues tampoco la delegatura accederá a estos perjuicios materiales por lucro cesante. Y pues de conformidad con lo anterior, pues el Banco de Bogotá pues tiene la facultad de seguir cobrando la obligación en los términos que establece la circular de la Superintendencia Financiera antes mencionada. En tal sentido y de conformidad con lo anterior y para efectos del fallo correspondiente, perdón, un segundo. Ya. Para efectos del fallo correspondiente, pues efectivamente lo que se ha establecido y en cumplimiento pues de lo anterior, pues se declararán probadas las excepciones que la parte demandada denominó inexistencia de responsabilidad contractual del banco, falta de ausencia de causa y derecho para demandar, excepción de contrato no cumplido e inexistencia de daño cierto, pues de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. De otra parte, pues no se entenderán condena por concepto de costas por no encontrarse estas causadas ni acreditadas de conformidad con lo establecido en el artículo numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, la Delegatura para Funciones de la Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por la autoridad de la ley, resuelve declarar probadas las excepciones que la parte demandada denominó inexistencia de responsabilidad contractual del banco, ausencia de causa y derecho para demandar, excepción de contrato no cumplido e inexistencia de daño cierto de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, archivarse el expediente dejando las anotaciones a aquel lugar. Decisión que queda notificada en estrados.